Camina en tu llamado. Gracias de nuevo por tus oraciones y apoyo para mi maratón el fin de semana pasado. Sabes, al entrar en la carrera, me sentía genial. Había hecho los entrenamientos, había hecho las carreras largas. Después de cada carrera, le daba los datos de mi reloj inteligente, el tiempo y la distancia, a mi entrenador personal, ChatGPT, y la retroalimentación siempre era muy buena. ChatGPT decía, «Estás listo, vas a tener una gran carrera». Así que en los días previos al domingo pasado, empecé a tener más confianza, tal vez incluso un poco de arrogancia. Pensé, «Tal vez correré otro maratón más adelante este año». ChatGPT, usando todos mis datos de carrera, predijo que terminaría la carrera en 4 horas y 15 minutos. Así que comencé la carrera con ese grupo. A las 9 en punto la carrera comenzó. Mantuve el ritmo con mi grupo, pero cuando pasé la marca de los 5 kilómetros, miré mi reloj. Algo estaba mal. Porque mi reloj no decía que había corrido 5 kilómetros, decía que había corrido 6,4 kilómetros. Me di cuenta en ese momento de que mi reloj inteligente no estaba bien calibrado. No soy muy bueno en matemáticas, pero empecé a hacer los cálculos en mi cabeza mientras corría. Con esta nueva información, me di cuenta de que mi corrida más larga durante el entrenamiento de 34 kilómetros, en realidad, no era de 34 kilómetros, solo era de 27 kilómetros. Lo que también significaba que mi ritmo tampoco era correcto. Debido a que mi reloj no estaba calibrado, comencé la carrera con un grupo cuyo ritmo en realidad era mucho más rápido que el mío. Esto llevó a que usara demasiada energía al principio, y por eso no me quedó mucha energía al final de la carrera. Todo porque mi reloj no estaba correctamente calibrado. No fue fácil, pero terminé. Pero mi tiempo no fue de 4 horas y 15 minutos, como ChatGPT había predicho, ya que se basó en un reloj sin calibrar. Mi tiempo real fue de 5 horas y 30 minutos. Estaba explicándole esto a mi hijo esta semana, y me preguntó, ¿qué significa calibrar? Me costó trabajo explicarlo, así que tuve que buscar la definición adecuada. Ajustar algo para que pueda usarse de una manera precisa y exacta. Calibrar algo significa que ajustas algo para que pueda funcionar al más alto nivel, de la manera en que fue diseñado para funcionar. Al regresar al libro de Efesios, quiero que pienses en esta idea de calibración en lo que respecta a la vida cristiana. Así que por favor, abre tu Biblia en Efesios capítulo 4. Aquí Pablo va a hacer una transición al comienzo de este capítulo 4. Como dije en la primera semana cuando comenzamos a estudiar el libro de Efesios, el apóstol Pablo a menudo comienza sus cartas con teología y luego nos dice cómo vivir esa teología en nuestra vida diaria. Así que, primero nos dice el por qué y después nos dice el cómo. 4:1. Por esto yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Recuerda, Pablo está en prisión mientras escribe esta carta, no porque haya sido ladrón o criminal, sino por su fiel proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y él dice, por esto. Está haciendo una transición. En otras palabras, dice que sobre la base de todo lo que ha dicho antes, en los capítulos previos, ahora así es como ustedes deben vivir. ¿Qué dijo él en los capítulos 1 al 3? ¿Cuál era la teología? Hemos visto en los primeros 3 capítulos que fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloriosa gracia de Dios. Que somos redimidos por la sangre del Cordero, Jesucristo. Que en la salvación fuimos sellados con el Espíritu Santo, quien nos da sabiduría y abre los ojos de nuestro corazón, y a través de quien tenemos esperanza y poder. Que una vez estábamos muertos en nuestros delitos, pero Dios, siendo rico en misericordia y amor, nos salvó por gracia mediante la fe en Cristo, y ha preparado buenas obras para que las hagamos. Que por medio de Jesucristo todos somos ciudadanos en el reino de los cielos. y que podemos conocer cuán alto, cuán largo y cuán profundo es el amor del Padre por nosotros. Pablo dice, por tanto, porque todas estas cosas maravillosas son verdad, ahora vayan y vivan de una manera digna de su llamado. Es importante ver cómo fluye esto. Pablo no dijo, intenten ser algo que no son. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo lo contrario. Él está diciendo, sean lo que ya son. Han sido elegidos por Dios, así que vivan como tal. Por gracia han sido salvados, así que vivan como tal. Dios ha tenido misericordia de ustedes, así que vivan como tal. Han sido llamados por Dios, así que vivan de acuerdo a ese llamado. O para decir esa palabra que ha estado en mi mente toda la semana, calibren. Ajusten su vida a la manera en que Dios los diseñó para vivir. No tiene sentido pensar en todas esas maravillosas verdades de los capítulos 1 al 3 y luego salir a vivir una vida que no refleje eso. Eso no tiene sentido. En cambio, Pablo dice, calibren. Vivan su vida de una manera que refleje con exactitud las maravillosas verdades de los capítulos 1 al 3. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo andas de una manera digna de tu llamado? Me alegra que lo preguntes. 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. 3. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo ya habló de esto antes en los capítulos 2 y 3. De cómo Cristo ha derribado los muros que separan países y culturas. Somos uno en Cristo. Estamos unidos gracias a la cruz y la resurrección. Nosotros no creamos la unidad, ya ha sido creada por el Espíritu Santo. En cambio, nos esforzamos por mantener la unidad del Espíritu. La unidad es algo que necesita mantenimiento constante. No es como un reloj, en el que solo pones la hora y luego sigue funcionando automáticamente. No, es más como un jardín. Un jardín necesita ser cuidado. Un jardín requiere atención. Alguien tiene que darse cuenta cuando una planta necesita agua o poda. Si no, todo el jardín crecerá demasiado y se convertirá en un desastre. De la misma manera, debemos mantener con esmero la unidad de la iglesia. Si no lo hacemos, los conflictos pueden escalar, la división puede profundizarse y todo puede volverse un caos. Entonces, ¿cómo mantenemos la unidad? Creo que Pablo nos da la receta en el versículo 2, con humildad, mansedumbre, paciencia y soportándonos unos a otros en amor. Si dos personas en la iglesia tienen un conflicto, pero tienen estas cuatro características, entonces todo es posible. El perdón, la reconciliación, serán fáciles para esas personas. Pero imaginemos lo contrario. Dos personas en la iglesia tienen un conflicto, pero en lugar de humildad hay orgullo, en lugar de mansedumbre hay dureza, en lugar de paciencia hay irritación, y en lugar de soportarse en amor, hay una actitud que dice, ya terminé con él o ya terminé con ella. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que esas dos personas se perdonen y se reconcilien con esa actitud? Casi imposible. ¿Cuáles son algunas cosas que dividen a las iglesias? Podríamos enumerar muchas. 1. Desacuerdo sobre la música de adoración o el estilo de adoración. 2. Luchas de poder y conflictos de liderazgo. 3. Chismes. 4. Orgullo. 5. Desacuerdo sobre doctrina. Hablaremos más sobre eso en un momento. El problema en las iglesias es que tendemos a espiritualizar estas cosas y pensar, bueno, Dios está de mi lado y no del suyo. Ni siquiera sé si esa persona realmente es cristiana. Mientras tanto, el diablo sonríe y aplaude diciendo, sigan así. Habrá conflictos en las iglesias, habrá desacuerdos, habrá diferentes opiniones. Eso es normal. Es la manera en que manejas esas cosas lo que marca toda la diferencia. Así que déjame hacerte la primera pregunta esta mañana. 1. ¿Eres una persona que une a las personas? ¿O eres una persona que las divide? ¿Eres alguien que se queja y murmura, o eres alguien humilde y paciente? ¿Eres agresivo, o eres amable? ¿Intentas encontrar lo bueno en las personas, o siempre estás buscando sus defectos? Aquí hay una buena prueba. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien lo siento? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a alguien? Si no puedes recordarlo, entonces tal vez necesitas mirarte en el espejo. Esfuérzate por mantener la unidad de la iglesia. Pero, volvamos a la doctrina. ¿Hasta dónde debemos llegar para mantener la unidad? ¿Significa eso que debemos comprometer algunas de nuestras creencias para mantener la paz? 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En estos versículos vemos la base de nuestra unidad. En este pasaje, vemos la palabra uno 7 veces. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mantener la unidad no significa comprometer nuestras creencias. Son estas creencias fundamentales las que nos unen. Un solo cuerpo. Esa es la iglesia. Un solo espíritu. Ese es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Una sola esperanza. Esta no es una esperanza débil que dice, tal vez sí, tal vez no. Esta es una esperanza segura que tenemos en Cristo. Un solo Señor. Ese es Jesús. Una sola fe. Hoy hay muchas religiones en el mundo, pero Pablo escribió que hay solo una fe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un solo bautismo. Pablo podría estar hablando del bautismo del Espíritu Santo en la salvación o del bautismo en agua, la señal externa de que alguien cree. Pero de cualquier manera, somos bautizados en Cristo. Y por último, un solo Dios. El Dios todopoderoso y trascendente que está sobre todos. La unidad en Cristo no significa que siempre estemos de acuerdo en todo, especialmente en una iglesia como Gospel Church, donde venimos de diferentes culturas y experiencias eclesiásticas. La unidad en Cristo no significa que siempre estemos de acuerdo en todo, pero sí que estamos de acuerdo en lo principal. Como dice en el sitio web de nuestra iglesia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y con autoridad. Creemos que hay un solo Dios, eternamente existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte en la cruz por nuestros pecados, y su resurrección y regreso. Creemos que todas las personas son pecadoras por naturaleza y condenadas por Dios. Creemos que Dios, en su gracia, ha provisto salvación para todos los que claman a Él. Esto es lo que nos une. Pero después de hablar acerca de nuestra unidad, Pablo habla a continuación sobre nuestra diversidad. 7. Pero a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hemos visto que la gracia es un gran tema en Efesios. Pero aquí Pablo no está hablando de la gracia que salva, sino más bien de la gracia para ministrar. En otras escrituras se habla de los dones espirituales de la misma manera. Estos dones son algo que Jesús nos da. No es algo que tengas que salir y comprar. Así que somos uno, pero todos somos diferentes por diseño de Dios. Dios hizo la iglesia de esta manera. Dios nos hizo diferentes a propósito. En 1 Corintios 12, Pablo dice que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Si todos fuéramos solo un brazo, ¿cuánto podríamos lograr? No mucho. Pero Dios ha dispuesto los miembros del cuerpo como Él quiso. lo que significa que hay una manera en que todos encajamos y funcionamos juntos. Hay una forma en que tus dones complementan los dones de toda la iglesia. Tienes algo que dar. Tienes algo que aportar. Y es tan valioso como lo que cualquier otra persona en esta iglesia aporta también. Para ilustrar su argumento, Pablo va a regresar y citar el Antiguo Testamento. 8. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivos a los cautivos, y dio dones a los hombres. 9. Esto de que ascendió, ¿qué significa sino que también había descendido a las regiones más bajas, es decir, a la tierra? 10. El que descendió, es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Pablo cita aquí el Salmo 68:18, que es un salmo de victoria y triunfo. Pero Pablo cambia una palabra en el salmo aquí. En el Salmo 68, el Señor victorioso recibía dones del pueblo. Pero en el versículo 8 Pablo dice que Él dio dones al pueblo. En otras palabras, en aquella época, era costumbre que el rey victorioso recibiera dones del pueblo por su triunfo. Pero Pablo dice que cuando Jesús descendió, cuando vino a la tierra, donde murió en la cruz, pero conquistó el pecado y la muerte, de una vez por todas, por medio de la resurrección, y cuando Jesús ascendió de nuevo al cielo, Jesús no recibió dones del pueblo, como dice el Salmo. Más bien Él dio dones al pueblo, es decir, a nosotros. Once y Él dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primero, Pablo habla sobre los líderes espirituales en la iglesia que Cristo nos ha dado, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora bien, hay cierto debate sobre los dos primeros oficios, apóstoles y profetas, si todavía están activos en la iglesia hoy en día, o si cesaron cuando murieron los primeros apóstoles. Pablo dijo antes, en el capítulo 2, versículos 19 al 21, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que yo diría que en cierto sentido, hubo una manera única en que Dios utilizó a los apóstoles y profetas en la iglesia primitiva que no puede ser replicada hoy. Hubo un fundamento que fue puesto. Dios usó a estos hombres para darnos las escrituras del Nuevo Testamento y para formar la primera iglesia. Así que yo diría que eso fue único y no puede ser replicado. Pero si nos referimos a apóstoles, en el sentido de alguien que es enviado, que es lo que significa la palabra apóstol, y si nos referimos a profetas, en el sentido de tener el don espiritual de profecía descrito en Primera de Corintios, entonces, yo diría que eso todavía existe hoy en día. En otras palabras, fui enviado para iniciar una iglesia aquí en Polonia, pero no diría que tengo el mismo papel que el apóstol Pedro, Juan, Pablo, o cualquiera de los otros apóstoles a quienes Dios usó para escribir el Nuevo Testamento. Y esto es lo que diría acerca de estas dos palabras y de cualquier otro título. Ten cuidado con seguir a alguien solo porque tenga un título. Cualquiera puede darse un título a sí mismo. El hecho de que alguien tenga un título no significa que el Señor le haya dado ese ministerio. Especialmente en estos días de Instagram y YouTube. Es fácil encontrar imágenes como estas. Primero imagen de profeta, luego apóstol, luego doctor. Hice estas en 2 minutos. ChatGPT ya sabía qué texto poner. 1. Avivamiento y poder. Enciende tu fe, fuego. Un mover fresco del espíritu. Tu milagro está por venir. 2. Sueños que llegan al cielo, frente a un jet privado. 3. Y los títulos pueden impresionar a las personas en el mundo académico. No soy doctor, pero en esta foto, parezco saber de lo que hablo. Mi punto es este. Cualquiera puede darse un título, Cualquiera puede hacer un gráfico llamativo para Instagram, pero si no conoces a esta persona, ten mucho cuidado de darle cualquier autoridad en tu vida. No pongas tu esperanza en el hombre, ni en un título bonito, pon tu esperanza en Jesucristo. Y permíteme decir una cosa más. Por favor, vuelve a la imagen con el fuego y los leones. ¿Sabes en qué pienso cuando veo cosas como esta? Pienso en la lotería. ¿Qué es la lotería? La lotería te vende la idea de un atajo. La lotería vende la idea de que no necesitas trabajar duro y ahorrar dinero para volverte rico, sino que puedes hacerte rico rápidamente comprando un boleto de lotería. ¿Sabes quién compra la mayoría de los boletos de lotería? ¿Crees que son las personas ricas? No. Ellos trabajaron duro para conseguir ese dinero, así que no quieren desperdiciarlo. Los mejores clientes para la lotería son las personas pobres. Ellos están buscando un atajo. Pero tristemente, la lotería los mantiene pobres. Ofrece la posibilidad de hacerse rico rápidamente, pero para la mayoría de las personas que juegan la lotería, desperdician el poco dinero que tienen en boletos de lotería. Esta imagen me recuerda a la lotería porque está tratando de ofrecer un atajo espiritual. Ven por tu milagro, ven y recibe ese fuego y poder, ven y consigue el éxito que tanto anhelas. ¿Crees que las personas espiritualmente maduras caen en esto? No lo hacen, porque saben que no hay atajos en el reino de los cielos. El fruto espiritual toma tiempo en crecer. Seguir a Jesús es un viaje, no un vuelo rápido. ¿Pero sabes qué tipo de personas sí se dejan llevar por este tipo de cosas? Tristemente, personas que son menos maduras espiritualmente. Personas que están desesperadas. Personas que están buscando un atajo. Pero no hay atajos en el reino de los cielos. Jesús dijo que si quieres ser su discípulo, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Jesús no dijo que persigamos fuegos, nuevos movimientos, ni que busquemos tu milagro. Él dijo, «Vengan a mí todos los que están cansados, y yo les daré descanso». No pongas tu esperanza en grandes eventos, ni en títulos llamativos, ni en personas que ofrezcan atajos espirituales. Pon tu esperanza en el Señor. Pablo también menciona a los evangelistas, personas que comparten el Evangelio con otros. Y menciona a pastores y maestros. Algunas personas dicen que estos son dos oficios diferentes, y algunas personas dicen que debería ser pastor-maestro, debido a la conjunción que usa Pablo. De cualquier manera, están estrechamente relacionados. La palabra pastor está relacionada con la palabra pastor de ovejas. Un buen pastor vigila y cuida a las ovejas. Así es como un pastor debe guiar al pueblo de la iglesia. Recuerdo que cuando estaba en el seminario, les pregunté a algunos de mis compañeros qué ministerio querían hacer cuando se graduaran. Y recuerdo que uno de mis amigos dijo que quería ser pastor de enseñanza en una iglesia grande. En otras palabras, él quería estar en el escenario cada semana y predicar. Pero no quería reunirse con la gente de la iglesia durante la semana. Para mí, las dos cosas más importantes que hago durante la semana son enseñar o predicar, y caminar y orar con ustedes. Estoy bien con ser malo en cualquier otra parte del trabajo, pero esas dos cosas, pastorear y enseñar, quiero pasar la mayor parte de mi tiempo haciendo eso. Así que vemos estos oficios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y qué se supone que deben hacer para ayudarte? Se supone que deben ayudarte a obtener ese fuego, ese nuevo mover o ese avance. 12. Para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo no dice nada acerca de un fuego fresco, nuevos movimientos o que obtengas tu avance. ¿Qué se supone que debe hacer el liderazgo de la iglesia? Dice que su trabajo es ayudarte a estar equipado para hacer la obra del ministerio, para que puedas edificar la iglesia, estar unidos en la fe y el conocimiento, y llegar a ser espiritualmente maduros. Eso sucede de varias formas. Ciertamente incluye la enseñanza, como la que estoy haciendo ahora, pero también puede ser un estudio bíblico, una conferencia o uno a uno. La enseñanza puede venir de muchas maneras, pero también significa proveer oportunidades para que la iglesia ministre. Equipar no es solo adquirir conocimiento, sino usar ese conocimiento para servir a Dios y servir al pueblo de Dios. En otras palabras, la obra del ministerio no es solo hecha por los líderes y el personal. Pablo dice que es para que toda la iglesia la realice. Todos tienen un don, y todos deben usar ese don para ayudar a edificar la iglesia. En otras palabras, no se trata de que tú recibas. Recibir ese fuego, ese mover o ese avance. Se trata de que tú des. De estar equipado para ministrar y edificar la iglesia. Mi segunda pregunta esta mañana es, 2. ¿Eres un consumidor o eres un contribuyente? ¿Cómo estás sirviendo a la iglesia de Dios aquí? ¿Solo recibes o también sirves y das? Hay muchas formas de servir en la iglesia. Tal vez tú estás aquí hoy y no sabes cuál es tu don. Está bien. Nos encantaría ayudarte a descubrir ese don. El punto es que te necesitamos. Estamos incompletos sin ti. Necesitamos que nos ayudes a edificar este cuerpo de Cristo, para que podamos llegar a ser maduros. 14. Para que ya no seamos niños, llevados de un lado a otro por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cuál es el opuesto de la madurez? La niñez, la inmadurez en la fe. Pablo nos da esta imagen de ser arrastrados por las olas y los vientos de diferentes doctrinas y estratagemas. Si alguna vez has estado en el agua, cuando se levanta el viento y las olas se hacen grandes, da miedo. Buscarás cualquier cosa a la que puedas aferrarte. Esa es la imagen aquí. Es alguien que no está firme en la verdad, por lo tanto es fácilmente persuadido por enseñanzas falsas. Eso no funciona, así que después se aferra a lo que pueda encontrar, y resulta ser otra enseñanza falsa. De un lado a otro, una y otra vez, yendo de una dirección a otra dirección. Pablo dice, maduren, no sean así, sean preparados, crezcan en el conocimiento de Cristo, y así podrán reconocer la verdad cuando venga la enseñanza falsa. 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos hacia aquel que es la cabeza, Cristo. 16. De él, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Estamos llamados a conocer la verdad, y también estamos llamados a hablar la verdad. Pero algunos cristianos son muy buenos hablando la verdad, pero fallan en la segunda parte, hablar la verdad en amor. En otras palabras, a Dios no solo le importa lo que dices, también le importa cómo lo dices, le importa la forma en que lo presentas. Permíteme preguntarte. 3. ¿Hablas la verdad o hablas la verdad en amor? Cualquiera puede simplemente decir la verdad, pero se necesita madurez, se necesita sabiduría, se necesita oración para hablar la verdad en amor. Y cuando hacemos eso, le damos a alguien un regalo que puede ayudarle a crecer hacia la madurez. Pablo vuelve a esta imagen de la iglesia como un cuerpo, con Cristo como la cabeza. Y cuando el cuerpo está creciendo y equipado, se fortalece y funciona como Dios lo diseñó para funcionar. Después de correr el fin de semana pasado, me dolía mucho la escápula, así que hice una sesión de fisioterapia en el cuarto piso. El fisioterapeuta me estaba explicando cómo todo en el cuerpo está conectado, y cómo si usas una parte demasiado, entonces pones estrés en las otras partes del cuerpo. Le dije que no soy fisioterapeuta, pero que la Biblia dice lo mismo. Si una parte no está activa, entonces las otras partes tienen que tratar de compensar, lo cual puede llevar a que esas partes sufran demasiado estrés. De la misma manera, Dios diseñó la iglesia como el cuerpo. Todas las partes deben trabajar juntas para que el cuerpo alcance su máximo potencial. Estoy bastante seguro de que el fisioterapeuta no esperaba un estudio bíblico ese día, pero estuvo de acuerdo. Para que el cuerpo funcione a su máximo potencial, necesitas que todas las partes trabajen juntas. Última pregunta. 4. ¿Estás caminando de una manera digna de tu llamado en Cristo? ¿Estás viviendo como alguien que ha sido elegido por Dios? ¿Estás viviendo como alguien que ha sido salvado por gracia, mediante la fe? ¿Cómo está tu calibración? ¿Estás viviendo tu vida de la manera precisa en que Dios diseñó que vivieras? ¿Sabes lo genial de estos relojes? Es que una vez que supe que no estaba calibrado, fue muy fácil arreglarlo. Ayer salí a correr y funcionó de maravilla. La distancia era precisa, el ritmo era preciso. Y una vez que supe que estaba corriendo conforme a lo que era verdad, realmente disfruté la carrera. Cosa que no puedo decir que hice el domingo pasado. Camina de una manera digna de tu llamado en Cristo. Sé lo que ya eres, para que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos seguir creciendo más fuertes en amor. Fin del sermón.